Somos la Victoriosa, somos Almagro.
En la Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Continuamos en la Victoriosa, en este espacio que ya se ha hecho habitual para tratar temas de la economía cotidiana, algunos macro, algunos micro, pero siempre con una visión absolutamente nacional y popular. Estamos escuchando ruidos porque se viene abajo el sistema y los golpes son de lo que estamos escuchando. Estamos con nuestro compañero Fabián Quintero, como siempre, para analizar estos temas. ¿Cómo estás, Fabián?
Muy bien, buenas tardes, Roberto. Compañeros, compañeras, a todos y a todas. Oh, ¡qué grande! Bueno, acá estamos, la verdad que tenemos...
¿Qué es lo que estás viendo en los últimos días, los temas salientes que querés compartir con nuestra audiencia, con nuestros compañeros que nos están escuchando a través de internet?
Bueno, la verdad es que los temas son bastante calientes, o sea, empezamos el mes ya con un aumento de la nafta del 7.2% y esto sucedió el fin de semana. Automáticamente ya sabemos que cuando aumenta la nafta van a aumentar servicios y va a aumentar los productos. Y de hecho la nota de color, que antes de que aumentara ya el fin de semana, muy bien remarcado. Por arriba del 7%.
Te remarcan antes y te remarcan después.
Las más importantes, las de bebidas alcohólicas, no quiero mencionar marcas, pero bueno, Quilmes y Pepsi remarcaron 10%, o sea, gaseosas casi el 11% y cervezas el 10%. Y después hay otras empresas que han sido un poquito más consideradas, remarcaron un 6%, pero... ¿Qué pasa? Como decís vos, remarcan ahora un poquito para que después cuando aparezca el aumento, remarcan un poquito menos y así no parece tanto.
Y nos cubrimos. Casi nos cubrimos.
Y nos cubrimos.
Sí, perdón.
Sí, no, este impacto, digamos, en la gente, digamos, ocasionó una preocupación inmediata. Hay gente que yo tengo compañeros que, digamos, que trabajan acá en Capital y tienen que venir de provincia y también les aumentó el peaje. Sumado a la nafta, están haciendo cálculos y para venir en coche a trabajar nada más los 20, 22 días laborales que puede tener, tienen que estar regastando alrededor de 4.500 o 5.000 pesos entre nafta, el mantenimiento de coche y bueno, y es un aumento importante para el bolsillo del trabajador.
Pero además, vos y todos nos podemos imaginar esto, este aumento de las naftas, de los combustibles en general, también naftas, gasoil, que dispuso el ministro de Energía. Hombre clave de la empresa Shell, ¿no? Pero, o sea, no es que lo dispuso cualquiera. ¿Cuánto tiempo puede tardar hasta que llegue al boleto de colectivo? Porque ahí ya olvídate, si no puedo te venir con el auto, vengo con el colectivo, pero también va a ir al aumento del colectivo. El gasoil, obviamente, los camiones que transportan mercadería se mueven a gasoil y los colectivos que transportan a la gente también son a gasoil.
Sí, con respecto al transporte urbano, lo que yo que trabajo, digamos, en la calle, lo que se nota ampliamente es que el descenso de la frecuencia de los colectivos, a medida que se han ido quitando el subsidio, no es lo mismo un viaje que a lo mejor vos tenías proyectado en 20 minutos, 25 minutos, hoy te puede llevar media hora o 40 minutos. Y es por la espera de, digamos, en las paradas de colectivos que no vienen los colectivos, y si vienen, bueno, vienen muy llenos. A veces hay situaciones, por ejemplo, yo llego a Chacarita todas las mañanas y tomo el 42 o el 63, y hay veces que los colectivos no te paran porque están atestados de gente, cosa que antes tenías una frecuencia más continua y bueno, era mucho más fácil transportarse, pero ya se está notando. Bueno, eso es así como un breve reseña, que bueno, sabemos lo que nos pasa. Después, evidentemente, otra de las cosas que ha picado en punta fue el aumento del dólar directamente. Ya el mismo viernes había cerrado en un 16,70. Más o menos un poquito más de lo normal. El lunes ya directamente apareció con 16.80 y terminó en 17.10, 17.15, que es lo que está tocando. Muchos dicen que es porque llegó el cobro del aguinaldo, y si así fuera es porque te da un claro ejemplo que la gente no tiene ninguna confianza con esto. O sea, es el Titanic chocando contra el iceberg, ¿viste? O sea, todo el mundo sabe que el Titanic va a chocar contra el iceberg y estos muchachos dicen, dale, dale, dale más rápido.
Yo escuché a algunos economistas en programas de televisión supuestamente serios diciendo esto que vos decís, que los pagos del aguinaldo se volcaron al dólar Y la verdad que te da vergüenza ajena escucharlo. Sí, el aguinaldo no va al dólar, el aguinaldo va al consumo. Al dólar van inversiones más grandes. Nunca va el aguinaldo. El aguinaldo va al consumo y el consumo, lejos de haber subido por el aguinaldo, sigue bajando. O sea que es todo verso. En el presupuesto nacional de este año se habla de un dólar que va a terminar el año a 18 pesos. Vamos para ese lado. Y además no te olvides la presión que está ejerciendo la gente del campo, que son socios privilegiados de este gobierno. ¿Te acordás que en la época de Perón los únicos privilegiados eran los niños? Sí. Ahora son los productores rurales. Le sacaron las retenciones, no pagan nada. Están reclamando que el dólar está muy barato y están otra vez poniendo los granos en silo bolsa, a pasos agigantados, cada vez más cantidades, no liquidan la
idea.
No liquidan, y eso evidentemente están esperando que el dólar suba. Y el dólar, cuando esos quieren, el dólar sube.
Claro, claro. Sí, y se nota. Y aparte, una de las cosas que, por ejemplo, se viene notando a nivel los bancos, vos ahora, bueno, a través de los medios de teléfono, vos podés hacer operaciones, pero tenías, por ejemplo, acotado, ponele, que sean cerca de las 10 de la mañana, por ejemplo, a partir de las 9 podrías, o después de las 10, comprar dólares. Ahora vos vas a las 7 de la mañana o 7 de la tarde y ciertos bancos te permiten operar en divisa, cómo cerró, cómo va a abrir. Eso ya te está dando, digamos, un descalabro de lo que es la economía, porque los bancos son los primeros que toman dólares, digamos, de afuera, los traen acá, los cambian por pesos y, bueno, y hacen la famosa bicicleta. Y, bueno, evidentemente esto no termina bien, pero eso ya lo venimos diciendo hace rato. Y, bueno, un poco como para cerrar, no hay que dejar pasar por alto lo que sucedió esta semana, que se dio a conocer, que es la fusión de Telecom con empresas del grupo Clarín, lo cual toma un poder, una dimensión más que importante, preocupante. Dentro de poco tiempo, el conglomerado Clarín, fusionándose con Telecom, va a ser el dueño de todo, digamos, lo que sea la prestación de cable, telefonía e internet. A su vez, que tiene también los medios para condicionar la información que ellos te quieren dar. No me sale ahora cómo se dice bien el. Cuando lo que ellos te quieren mostrar, digamos, ellos pueden generar el contenido, eso quería decir. Ellos tienen el poder de generarte el contenido que ellos quieren y dar de baja el contenido que no les conviene. Esto salió muy, digamos, no hay muchos que han hablado de esto, solamente, bueno, los medios que son más o menos que tienen mirada hacia lo popular, hacia lo peronista, pero los demás medios, los grandes medios, están de fiesta. Y nadie dice nada.
Es que son de Clarín.
No, inclusive son de Clarín y hay una cosa que esto lo traigo, que el Gato Silvestre, no me acuerdo si Navarro lo comentó, por ejemplo, el primer programa de Susana lo trae a la Nata, y claro, le pregunta a la Nata entre medio, viste, por quién vas a votar, y la Nata, viste, dice, yo no sé por quién voy a votar, dice, la verdad que no lo sé, pero lo que estoy seguro que al pasado no se puede volver. Entonces vos ya te das cuenta que está subliminalmente te está diciendo a quién no hay que votar, ¿entendés? Y eso marca mucho. Vos date cuenta que ellos están operando así ahora, digamos, desde lo, digamos, de la información, como quien dice, encubierta, como que te quede registrado algo y digamos, y no te deja discernir políticamente realmente a quién tenés que votar.
Bueno, pero ahí con el tema, con este tema que decías de la campaña y de quién votar y no, hay que ver la parte positiva. Cristina está empezando la campaña y ya generó un puesto de trabajo, porque la Nata estaba sin trabajar, ¿viste? Ahora lo traen de vuelta porque viene Cristina, tiene que estar agradecida.
Es verdad, muchos medios viven de Cristina, esa es la verdad.
¿Cómo ves, para ir cerrando el bloque económico, cómo ves el estado general de la industria nacional? Cada vez peor, ¿no?
Sí, el estado de la industria nacional realmente está pasando por un momento más que malo, nada que ver con los 12 años de la década ganada. Este gobierno literalmente sale a destruir la industria argentina. En lo que va del 2015 hasta hoy, solamente el sector tiene alrededor de 50.000 despidos efectivos. A los empresarios le dice que se reconvierta, y bajo ese plan de decirle de que se reconvierta, abre la importación, aumenta el dólar, destruye la industria y deja a la gente en la calle. No hay ninguna solución hasta ahora por los empresarios que han perdido sus, digamos, que han, se han tenido que cerrar su fábrica, y no hay ninguna solución por parte del gobierno, digamos, para reconvertirlos, porque una reconversión tendría que traer, digamos, una instrucción, una política, digamos, de apertura, digamos, del gobierno, para decir, bueno, muchachos, vamos a dedicarnos a esto, voy a ayudarlos a financiar las máquinas que necesiten y cuidarlos, sostener los puestos de trabajo. No, nada de eso. Es reconvertite y arreglate como puedas. Lamentablemente esa es la situación.
Sálvese quien pueda.
Sálvese quien pueda.
Bueno, vamos a seguir en las semanas subsiguientes a todo lo que está pasando con la economía, porque va de la mano de la política, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona este año. Así como vamos con rumbo de colisión, lo dejaste bastante clarito con la cifra que tiraste, Fabián, así que te agradezco por estar en La Victoriosa y, bueno, te convoco para que el miércoles que viene estemos otra vez juntos aquí hablando de la economía del país.
Gracias, Roberto, un abrazo para todos, muchas gracias, compañero.
Gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 9 de julio de 1816. El Congreso General Constituyente reunido en la ciudad de Tucumán declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 1817. Zarpa de Buenos Aires rumbo a Madagascar la Argentina, la fragata con patente de corso comandada por el capitán Hipólito Bouchard con el objeto de buscar navíos españoles de la Compañía de Filipinas. 1853. Se jura en toda la República, excepto en Buenos Aires, la Constitución de la Confederación Argentina que había sancionado el Congreso Constituyente reunido en Santa Fe el 1 de mayo del mismo año. 1859. Tras las gestiones de Juan Bautista Alberdi, ministro de la Confederación Argentina, se firma en Madrid un tratado de reconocimiento, paz y amistad entre España y Argentina. España reconocía a la Confederación Argentina como nación libre, soberana e independiente. 10 de julio de 1853. La Confederación Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia firman en San José de Flores tratados de libre navegación para todas las banderas del mundo en los ríos Paraná y Uruguay. Buenos Aires no estuvo representada por encontrarse momentáneamente separada del resto de la nación. 1854. Se funda la Bolsa de Comercio en Buenos Aires. 1866. Se funda la Sociedad Rural Argentina. 11 de julio, 1823. Muere el sacerdote Luis Chorroarín. Fue legislador, rector del Colegio de San Carlos de Buenos Aires y director de la Biblioteca Nacional, a la que donó su propia biblioteca. Fue también representante de Buenos Aires en el Congreso de Tucumán, que declaró la independencia en 1816. 1833. El general Pacheco, al mando de una división de la expedición al desierto bajo las órdenes de Juan Manuel de Rosas, llega hasta la isla Choel y levanta por primera vez la bandera argentina en ese lugar. 1865. Nace en Buenos Aires Pablo Pizurno. Entre sus obras figuran el libro del escolar, consejos a los maestros y la enseñanza primaria. 1914. Nace el bandoneonista y compositor de tangos Aníbal Troilo. Compuso, entre otros, Pa' que bailen los muchachos, Garúa, Garras, Sur, Che Bandoneón y La Última Kurda. 1954. El general Stroessner es elegido presidente de Paraguay en comicios en que se presentó como único candidato tras tomar el poder en un golpe militar en mayo. Efemérides en La Victoriosa.
Pie calzado de poesía tiene el pueblo caminando, camisa de jornalero, pecho abierto, brazo en alto. Agua fuerte de la vida que se niega al holocausto. Padre, madre, hermano, niño, corazón encabritado.
ay de la pala y el pico, ay el madero y los clavos, la herradura y el martillo, ay la cuchara y el plato, en sus manos la herramienta quejumbrosa del trabajo, que donde pisar sus pies va el amor, multiplicado va el amor. Tierra oscura en los zapatos, son un solo largo grito, son un solo grito largo, ay de la pala y el pico, ay el madero y los clavos, la herradura y el martillo, ay, la cuchara y el plato, en sus manos la herramienta que quejumbrosa del trabajo, que donde pisan sus pies va el amor, multiplicado va el amor, multiplicado.